Pero quisiera hablar acerca del capítulo 2 de Lucas. Y van para allá, hermanos. Y para mí, hermanos, la Navidad es cada día. En realidad no soy muy del final de mes, del año, nada más un mensaje de Navidad, sino de todo el año, algo que esté siempre en mi corazón, recordando que Jesús vino, pero no solamente vino, sino que murió, fue sepultado y resucitó. Pero no vino nada más, hermanos, para hacer historia, vino para salvar el mundo. Ese es el nombre Jesús, significa Salvador. Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, o sea, nosotros. So, vamos a ver la perspectiva de la Navidad desde el punto de vista de este hombre, ¿ok? Y vamos a estudiar acerca de él. Si tiene su Biblia, habla en el capítulo 2 de Lucas, versículo 25. Vamos a leer hasta el 35 y sacar de ahí un mensaje para aplicarlo a nuestra vida, ¿ok? ¿Sí están ahí, hermanos? Ah, primero, ¿sí están despiertos o no? ¿No tomaron café hoy con su pan y sus donuts o sus tres donuts? Ya no debería haber sueño, ¿verdad? Esta noche se van a desvelar, se van a quedar hasta que se apaguen las velas, quién sabe hasta qué hora. Así que ahorita despiertos también, porque esta noche les toca desvelarse. El versículo 25 al 35, yo leo el 25, ustedes el 26 y todos juntos en el 35. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y una espada traspasará a tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pues nadie me ayudó, hermanos, en el versículo 35, todos juntos. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mire qué importante eso. Dice: para que sean revelados los pensamientos de muchos. Vamos a orar. Padre, le ruego, Señor, en esta mañana por su ayuda, su presencia, Dios mío, por favor, ayude a este siervo inútil a predicar, a enseñar su palabra. Por favor, abra nuestro entendimiento, Señor, para escuchar su palabra. Oro por mis hermanos aquí, por amigos, personas, Señor, que están en este lugar. Ruego, Padre, que en este momento, Señor, pueda ungirles de su espíritu, pueda moverse en medio de nosotros, trayendo convicción. Ruego, Señor, por su ayuda, por su bendición, Señor, por su presencia en este lugar. Señor, se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando nació Jesús, según la Biblia, hermanos, en Jerusalén hubo alegría. En Lucas 2, en el versículo 7, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, está hablando de María, y lo envolvió en pañales. No había nada inusual en esos días de envolver a un niño en pañales. Hasta ahora lo hacen, ¿verdad? Ahora son los pampers que le llaman, los pañales desechables, pero en ese momento no. No había nada inusual en eso, pero sí con el resto. Dice, y lo acostó en un pesebre. Él nació, hermanos, en el lugar donde comían las bestias, ¿verdad? Ahí, porque no había lugar, dice, para él en el mesón. Y qué emoción, hermanos, cuando los pastores que estaban ahí cuidando las ovejas que eran llevadas al templo para sacrificar, también vieron esto y vinieron a adorarlo. En el capítulo 2, versículo 9, dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y qué inquietud, hermanos, cuando viene este hombre que se llama Simeón. No se llama Simón, se llama Simeón, ¿verdad? Hay una diferencia. Y profetizó que una espada iba a traspasar su alma. ¿El alma de quién? De María, ¿ok? Y dolor, hermanos, para María misma, ¿verdad? Cuando vio a morir a su hijo en la cruz, ¿verdad? Pero él no nació nada más para ser un bebé hermoso, y es como mucha gente lo quiere tener como un bebé. Él creció, fue a la cruz y murió por nuestros pecados, ¿verdad? Vino para ser el Salvador del mundo. So, esta semana yo le hice la misma pregunta a todas las personas que yo visitaba en diferentes lugares, tanto en casas como en las compañías donde trabajo como capellán. Les hacía esta pregunta: Are you ready for Christmas? ¿Estás listo para Navidad? ¿Sabe que toditos, sin excepción, me dijeron no? Y la respuesta era esta: no tengo todos los regalos. Hay que darle regalos a esos niños malcriados. Y a veces grandotes, ¿verdad? Si no, se enojan. No tengo todos los regalos. Pero hermanos, Simeón era un hombre que sí estaba listo para la Navidad. Él dijo en el versículo 29, si pueden ir para allá, dice: ahora, recuerden que está agarrando a la criatura en sus brazos. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos a tu salvación. ¿Sabe cuando la gente me dice que no están listos para la Navidad porque no tienen los regalos? Yo sí estoy listo, no sé usted, porque mi regalo vino hace 2000 años. Hace 2000 años vino a la cruz y murió por mis ojos. Y no me regalan nada, ni un calcetín, aunque sea usado. No importa, porque el regalo más grande vino hace 2000 años. Esa es la razón de la Navidad, Jesucristo. Pero hoy es tan mundana, tan pensando en nosotros, tan egoísta, nada que ver con el nacimiento de Cristo, nada enfocados. Algunos ni siquiera van a tener fiesta con sus familiares, ni siquiera van a presentar el Evangelio, van a comer, van a hablar de otras cosas, van a regocijarse, pero no van a hablar nada de Cristo. Y eso es triste. So, había un hombre que se llamaba Simeón, dígalo conmigo, se llamaba Simeón, ¿verdad? Y que por el Espíritu Santo estaba guiado, hermanos. El Espíritu Santo lo guió al templo. El templo, ¿verdad? El templo de Dios. Y cuando Jesús fue llevado ahí, hermanos, para ser presentado, porque iba a ser presentado según la ley, ¿verdad? Y la palabra Simeón, el nombre Simeón, los nombres judíos tenían significado. Aún nuestros nombres, si tú buscas el significado, tienen un significado. O más vale que lo busquemos. Y el nombre Simeón significa esto, hermanos: uno que escucha y obedece. ¡Wow! ¿Te gustaría ser llamado Simeón? Uno que escucha y obedece. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa? Uno que escucha y... Pero nosotros somos los que escuchamos. So, tal vez nuestro nombre sería nada más Sime, ¿verdad? Pero este nombre completamente significa uno que escucha y ¿qué más? Obedece. So, vamos a tratar de aplicar el mensaje a nuestra vida. Y tres cosas, hermanos, en la presentación que las Escrituras nos dan de Simeón. Okay. Miren el versículo 25 otra vez. Versículo 25. Y dice: aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. La primera cosa, hermanos, que podemos ver, o la presentación de Simeón es esto. Vamos a hablar de Simeón y su persona. Simeón y su persona. Note las características de la vida de Simeón. Vamos a notar sus características. Justo y ¿qué más? Justo y ¿qué más, hermanos? Justo y piadoso. Cuando habla de justo, hermanos, no significa el nombre justo. Algunos tienen el nombre nada más. Cuando habla de justo, hermanos, en la palabra de Dios habla de un hombre que observaba la ley. Quizás no la cumplía a cabalidad, porque no podemos, somos seres humanos, no somos perfectos, pero la observaba y la respetaba y temía a Dios. Luego habla también, y podríamos hablar de la palabra justo también como una persona sin faltas, o sea, es decir, que tenía buen testimonio, sin culpa, ¿verdad? Algunos quizás hemos perdido ya el testimonio delante de los demás, pero no, él era justo, pero no solamente eso. ¿Qué más era? Piadoso, es decir, era devoto de Dios, buscaba a Dios en oración. Dios estaba en primer lugar en su vida. Voy a tomar esta decisión, Señor, ¿qué voy a hacer? Buscaba a Dios en todas sus decisiones. Pero no solamente eso, hermanos. Mire qué interesante es la vida de Simeón. Dice que esperaba la ¿qué? ¿La qué, hermanos? Ayúdenme a ver, así terminamos todos al mismo tiempo. Dice: esperaba ¿qué? La consolación de Israel. ¿Saben lo que significa eso? Que él estaba esperando al Mesías. Él estaba esperando al Mesías. El Mesías, según la palabra de Dios, aún en el Antiguo Testamento pronosticaba la venida del Mesías. ¿Sabe quién es el Mesías? Jesucristo. Venía un Salvador al mundo, era Jesús. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Juan el Bautista fue preparando ese camino para el Señor, ¿verdad? Él no era el que salvaba, él apuntaba a Jesús. Yo no, ni siquiera soy digno de desatar el calzado de él, ¿verdad? Él va a bautizarlos con fuego. Yo los bautizo en agua, pero los va a bautizar con fuego, ¿verdad? Entonces, él reconoció este hombre que el Mesías iba a regresar. Quiero que vayan un ratito, hermanos, en Santiago, si pueden llegar para allá, no pierdan Lucas, porque hay alguna advertencia para nosotros también. Especialmente hoy, hermanos. Nosotros estamos planificando hoy en la noche los tamales, pozole, yo no sé qué más van a hacer. Comidas grandes, fiestas. Pero ¿qué pasaría si el Señor vendría ahorita? Se quedó todo ahí, ¿verdad? Entonces, dice en Santiago 5, versículo 7, cuando lo tengan digan amén. Y vamos a leer ahí, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta qué? Hasta la venida del Señor. Esa paciencia se involucra en muchas áreas, en la tentación, en las pruebas. Dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Esto no es algo que van a hacer en nosotros, es algo que nosotros tenemos que llenarnos, practicar. Recuerdan, en segunda de Pedro vimos una de estas cosas, era que nosotros añadamos a nuestra fe la paciencia, ¿verdad? Necesitamos aprenderla. Pero dice el resto del versículo, dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la... ¿Sí han sembrado algo, hermanos, alguna vez? No, discordias, peleas, algo en la tierra, frijoles o algo. Y va a salir frijoles, ¿verdad? Es lo que esperamos que salga. ¿Pero sale ese mismo día? Hay que esperar todavía, ¿verdad? Especialmente con los frutos, los árboles, hay que esperar mucho tiempo. A veces algunos tienen que esperar un año, ¿verdad? Para que el fruto venga. Pero aquí, miren, nos está comparando eso el Señor con la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿con qué? Con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Miren esto, hermanos, y aquí es donde está nuestro problema. Sí, quizás hay la paciencia, pero la Biblia no se queda ahí. Dice: afirmad vuestros corazones. El próximo año el tema es: vamos a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Pero nadie puede crecer, hermanos, si no tiene un compromiso con Dios. Y por donde tiene que empezar, hermanos, mi vida para ser fiel a Dios es con un compromiso con Dios. Muchos aquí estamos bien enredados con el trabajo. Podemos dar buen testimonio al patrón, pero delante del Rey de Reyes no podemos decir lo mismo. No podemos llegar a ser fieles porque no tenemos compromiso con Él. Y la gente puede decir: es que hay que trabajar. Sí, hay que trabajar, pero ¿saben qué? Dios está en primer lugar. Yo no puedo, hermanos, sacar de la vida el versículo de Mateo 6:33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero dice: primeramente, y las demás cosas serán añadidas. Nosotros no tenemos ni lo uno ni lo otro, pero si buscamos a lo principal, lo demás dice que va a ser añadido. Tiene que comenzar con un compromiso con Dios. Afirmad vuestros corazones. El hermano Rafael Quintanilla está preparando unas lecciones. Él habló conmigo, me dice: pastor, mi problema empezó cuando yo me empecé a estancar como cristiano. Y ahí empiezan nuestros problemas, estancados, ¿verdad? Como el agua cuando se queda, hermanos, estancada, ¿qué empieza a hacer? ¿Han sentido? Empieza a apestar. No importa que la pusiste limpia, empieza luego ¿qué? Apestar. Lo mismo un cristiano ya empieza con ese espíritu crítico. Todo le parece mal. No estoy de acuerdo, ¿verdad? Ese espíritu crítico. Entonces ya empiezo a dejar entrar cosas en mi vida y pecados que antes no permitía, cuando me quedo estancado. Porque Dios nos creó, hermanos, con el propósito de crecer. ¿Entiende? Pero si no crecemos, nos estancamos y en vez de avanzar, retrocedemos. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Ay, yo no sé, pastor. ¿Sabes? Es que tu retroceso afecta no solamente tu vida, afecta tu familia. ¿Amén? Afecta, obviamente, nuestra relación con Dios. Entonces, dice: afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se... ¿Saben, hermanos, que la venida del Señor se acerca? Ojalá fuese hoy.
Así ya dejamos el pollo, el pavo, el puerco, el lo que sea, los tamales se quedan ahí y se lo comen los que no creen en Jesús. Ojalá viniera. Ojalá viniera. Pero muchos de esos nosotros decimos amén, pero no es lo que queremos en realidad, porque no vivimos esperando la venida del Señor. Y este hombre esperaba la consolación. Yo estoy esperando ese Mesías, ya lo han prometido desde la antigüedad. Estoy esperando que llegue, y tuvo el privilegio de tenerlo en sus mismas manos. ¡Qué privilegio! Pero no solamente dice la Biblia, hermanos, que él esperaba la consolación de Israel. Miren el versículo 25. Dice: esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo, ¿qué? Hermanos, ¿qué dice? Estaba sobre él. ¿Saben por qué Dios ha bendecido la Iglesia Bautista de la Fe? Aunque ahora hay mucha ausencia, ¿verdad? Hay gente, normalmente se llena aquí, pero sabemos la Navidad, ¿verdad? Hay que ir por allá, fiestas y todo esto, y hay que ir a visitar a los familiares. Se entiende. Lo que ha bendecido esta iglesia y sigue bendiciendo es el Espíritu Santo. Está sobre esta iglesia. Ahora, yo quiero hacer eso personal. Yo quiero que el Espíritu Santo esté en mi casa, no solamente en la iglesia, porque sabemos que está en la iglesia, pero está en mi casa. El Espíritu Santo estaba sobre él, y cuando el Espíritu Santo está sobre él, lo va a guiar y lo va a bendecir. Amén. ¿No es lo que queremos? El Espíritu, o sea, la mano de Dios estaba sobre este hombre. ¿Cuántos quieren la mano de Dios sobre su hogar? Algunos no quieren, pero yo sí quisiera. No quisiera la mano de Satanás. Ya, hermanos, ese destruye nada más. Pero la mano de Dios en nuestros hogares. Que Dios, veamos la mano de Dios obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo. Ver que Dios provee, ver cómo Dios abre puertas, ver cómo Dios nos va supliendo, ver cómo Dios nos va cuidando. La mano de Dios sobre nuestros hogares. Un hombre así, hermanos, como Simeón, puede tener el enfoque correcto en la Navidad. Amén. Estaba esperando al Mesías, lo tuvo en sus propios brazos. Pero es que este hombre era un hombre, dice, primeramente era justo, era qué más, piadoso, esperaba la consolación de Israel, estaba esperando al Mesías, y qué más, el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿So se imagina nuestro mundo entonces cómo la pasa en esta Navidad? Estamos recordando esto con mi esposa. Hace unos años ella escuchó a un hombre que le estaba contando la historia a otro hombre de la Navidad. Dice: no, pues yo no anticipo la Navidad. Mis hijos dicen que si no les regalo en ese tiempo, quién sabe qué iPhone era. ¿Saben lo que es el iPhone, verdad? La calentura de todos los jóvenes, ¿verdad? ¿Quién joven no quiere un iPhone o un teléfono inteligente? Pero los iPhones estaban de moda, y este hombre le estaba contando ahí a su amigo: wow, si, mis hijos me han pedido que si no les doy un iPhone, va a ser la peor Navidad de sus vidas. Daba ganas de llorar, ¿verdad, hermanos? Malcriadotes. Fucking correcto. Con el iPhone y al infierno. El regalo más grande vino hace 2000 años. Por eso tanta gente malcriada. Ay, que no tenemos regalos, no tenemos comida. Nosotros no tenemos ningún plan para esta noche, porque el plan de Dios se cumplió hace 2000 años. Y no importa, estamos juntos, somos bendecidos, somos salvos. Mi familia, por lo que sé, hermanos, todos han recibido al Salvador. Y ese es el mejor regalo que puede haber, que tu familia sean salvos. No si va a haber para darles regalos. Ay, que no le compré a fulanito, me olvidé, a última hora voy a ir al dólar y le compro algo de un dólar. Estamos equivocados. Subimos a Simeón, hermanos, y su persona. Miren el versículo 26. Se pone bueno esto, hermanos. Yo en realidad no había visto a este hombre así. Y wow, que digo, qué tremendas enseñanzas hay en estos pasajes. Versículo 26, ¿sí están ahí, hermanos? ¿Sí están ahí? Están sin ganas todavía. Están pensando en los tamales ya, ¿verdad? Y a propósito, ¿trajeron tamales, hermano? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Miren esto, hermanos. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual han preparado Has preparado en presencia de los pueblos, de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria del pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Esto es importante. Simeón y su paz. Díganlo conmigo, Simeón y su paz. So, recuerden, hermanos, el contexto en el versículo 25 dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Una persona, para que pueda tener el Espíritu Santo, primeramente tiene que nacer de nuevo. Tiene que tener a Jesús como Salvador personal. Y el Espíritu Santo viene a morar en él, ¿verdad? Pero en este caso venía, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre su vida. Su vida estaba guiada por el Espíritu Santo. Esos versículos 26 y 27 lo confirman. Le había sido revelado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No otra persona, sino por el Espíritu Santo, por Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios, que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Quizás muchos años este hombre esperando. No sabemos qué edad tenía, pero ya estaba anciano. Y le había prometido el Señor: no vas a morir hasta que veas al ungido del Señor. No vas a morir. Y él esperaba eso, estaba esperando hasta que llegó, ¿verdad? Y dice: movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Esa es la importancia de estar en la iglesia. Cuando venimos al templo, vamos a encontrar cosas, a veces la voluntad de Dios, no afuera. En la casa de Dios es la importancia de venir y congregarnos, hermanos, cuando se abren las puertas de la iglesia, porque Dios nos va a hablar. No fue a otro lugar. ¿Dónde lo llevó? Al templo, el templo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tu vida, vamos a ser sinceros, cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo guió tus decisiones? Mucho tiempo atrás. Porque si Él guiara nuestras decisiones, hermanos, todos los días estaríamos pendientes de compartir lo que es importante para Él, la venida del Señor, ¿verdad? Pero esta semana quizás hablamos de todo, de Navidad, pero no del Señor. No de la razón principal de la Navidad, que es ¿quién? Jesús. Dígalo conmigo, Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo guió tus decisiones en tu vida? So, dice que llegó al templo y vio a un niño recién nacido. Pero aquí está viendo el Señor la promesa de Dios, ¿verdad? Que Él le había prometido. Miren el versículo 30, dice: ¿por qué han visto mis ojos tú qué? ¿Han visto mis ojos tú qué? Miren, hermanos, esto definitivamente viene de Dios. ¿Cómo es posible esto? Ahora déjenme decirles esto, y si no entienden nada del mensaje, entiendan esto. La salvación es una persona, se llama Jesús. Lo que las religiones nos enseñan, que la salvación es por obras, pero la salvación es una persona y se llama Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. So, la verdad, hermanos, es la salvación, es una persona. No lo que tú haces, no lo que tú haces o tu religión o tu perseverancia. Tú lo tienes a Él o no lo tienes y punto. O confías en Él o no confías, ¿verdad? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? La pregunta es: ¿podías asegurar 100% que en esta Navidad tienes al Hijo de Dios? ¿Tienes la razón principal? ¿Lo tienes en tu vida o nada más está en tus labios? ¿Está en tu corazón? Pero vemos, hermanos, que Simeón encontró esa paz. ¿Dónde? En Jesús. Versículo 29. Ahora está listo para morir. Vamos a ser honestos aquí. ¿Cuántos se quisieran morir hoy? Mi mamá es la única. A ver, a la salida pueden pasar con el carro. Estoy bromeando. Mire, cuando llegue ese momento, en realidad no lo queremos. No estamos listos. Estamos preparados quizás espiritualmente, pero listos, listos para morir, no. Pero este hombre sí estaba. ¿Por qué? Porque vio al Salvador. Dice: ahora, Señor, despides a tu siervo, ¿qué? En paz. ¿Tienes la paz de Cristo? Allá están pidiendo paz en el mundo, hermanos, y haciendo peleas, guerras, pidiendo que cesen las guerras y se dejen de matar. Y el mundo pide paz y sacan una bandera blanca, y esa no es la paz que Dios ofrece. Es la paz espiritual entre él y el hombre, porque estaba roto, estamos rotos, una relación rota con Dios, pero él vino a traer paz. Y Simeón dijo, pudo decir cuando vio a Jesús recién nacido: ahora, Señor, despídase a tu siervo en paz. Pero note lo que dice el resto: conforme a tú. Hermanos, este libro también trae paz. Léalo. Algunos de nosotros no podemos ni dormir allá, preocupados, angustiados, y no tenemos paz. ¿Sabe lo que el diablo quiere robar? La paz de este mundo. Y él pone odio. Pero Dios trae paz, es parte del fruto de él. Y había paz entonces en el corazón de Simeón cuando vio al Mesías, y dice: ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Hermanos, lo asombroso de esta profecía, y yo nunca me había dado cuenta antes, no sé, quizás ustedes son teólogos, se habían dado cuenta de esto, ¿verdad? La profecía de Simeón, hermanos, es que muestra que esa luz, ¿verdad? Esa luz no solamente era para él, sino también para los gentiles. El versículo 30 al 32 comenzó en Israel, pero se expandió. Y miren, hoy no estamos en Israel, estamos en los Estados Unidos. Pero si usted estaría en otro país, hay iglesias que están predicando este mensaje. Okay. Versículo 30 al 32 dice: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos. ¿Qué? Esta salvación es para todos. Luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esta mañana yo estaba orando por las iglesias que tenemos. Tenemos la iglesia en Guatemala, allá con el hermano Carlos, las dos iglesias, el hermano Noriega en Crossville. Oro por hermano Pedro, también están teniendo servicio ahora en Honduras. Nuestros hermanos en Cristo en diferentes lugares. Ese evangelio, este hombre que trajo paz, está ya siendo predicado en estos lugares. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y nosotros tenemos parte en eso, ¿verdad? So, esto vino a ser bendición no solamente a uno, sino a todos. Miren el versículo 33. Versículo 33 dice lo siguiente: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Jesús nació de una virgen. Amén. Al hablar de los padres de Jesús, le llamó José y su. No dijo José su padre, porque el padre de Jesús, quien lo engendró, fue el Espíritu Santo. Y es importante en la Biblia, hermanos, entenderla. José y su madre, aunque ella vino a ser nada más el cuerpo que dio a luz, ¿verdad?, aquel varón que venía, iba a venir a ser el Salvador del mundo. Es tan importante, hermanos, el nacimiento virginal, porque eso demuestra que es Dios. No ha sucedido jamás en la historia que una mujer se quede embarazada sin la intervención de un hombre. Pero esto era el fruto, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo puso en el vientre de ella. Y por eso lo llama José y su madre. En vez de referirse a ellos como su padre y su madre, se refiere a José y su madre. Pero sigue estas lecciones, hermanos. Miren el versículo 34. Vimos a Simeón y su paz. La pregunta es: ¿usted ya tiene la paz de Cristo en su corazón? ¿De verdad conoce a Jesús, su Salvador? ¿Puedes decir que podías morir en paz? El momento en que llegue, no sabemos, hermanos, pero la Biblia dice: está establecido para los hombres que mueran. Tenemos una fecha ya. Nosotros no la sabemos ni la pensamos, pero Dios sabe cuándo es nuestro día final, nuestro suspiro real, final. Él sabe cuándo va a ser. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una cita con la muerte, pero también una cita con Dios. Simeón, en el versículo 34, nos enseña algo más. Dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Vamos a ver, hablar de esto. Y esto es, no todo es importante, pero esto es bien importante también. So, vamos a ver, porque aquí viene una advertencia. Y esta advertencia, hermanos, para nosotros. ¿Cuántos creen en la inspiración de la Biblia? Es para todos, ¿verdad? Entonces es una advertencia también para nosotros. Primero dice en el versículo 35: una espada traspasará tu misma alma. Era importante, hermanos, que María supiera de la maternidad del Mesías, porque uno diría: ay, la madre del Mesías. Pero también iba a haber dolor en la vida de María, el ver morir a su hijo en la cruz, en la manera cruel que fue maltratado o crucificado, trajo dolor. Y el mismo Simón está profetizando eso. So, María, hermanos, pagó un precio alto por ser la madre del Salvador, del Mesías, ¿verdad? Tuvo que ver tuvo que estar ahí al pie de la cruz mirando todo lo que le hacían al Señor Jesús. Y le está advirtiendo Simeón. Pero esa muerte, hermanos, era necesaria. Y mucha gente se... Yo escuchaba en Puerto Rico cuando estaba en el colegio allá un cántico cristiano que nada que ver con la Biblia. Decía, ¿por qué mueres, Señor? Señor, como lamentándose por la muerte del Señor. Si el Señor no hubiera muerto, no podemos ser salvos. Ese cántico no era nada bíblico. Lo escribió alguien que no conoce las Escrituras. Porque el mismo Señor dice, esto es necesario. Por nosotros, no por Él, ¿verdad? Por nosotros. Él tenía que morir por nosotros. Pero, hermanos, el Cristo no murió para traer compasión en nosotros. ¿Entiende? Él no quiere que nuestra compasión. ¿Sabe lo que el Señor quiere? Nuestra fe. Ay, no, pobrecito. Él quiere nuestra fe. Podías derramar muchas lágrimas, hermanos, pero Él quiere nuestra fe. No quiere nuestra compasión, sino nuestra fe. Miren en Lucas 23, versículo 28. Más adelante Él iba a escribir esto. Cuando lo tengan, digan amén. Y noten en la parte donde el Señor les dice ahí en la cruz, a punto de morir. ¿Sí están ahí? Hijas de Jerusalén, dice, no lloréis, ¿por quién? Porque estaban llorando por lo que le estaban haciendo, hermanos. Y quizás hubiéramos hecho lo mismo. Como seguidores de Jesús estaríamos llorando. Pero el Señor está dejando claro aquí, mire, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros, ¿qué? Es por quien deberíamos llorar, no por Él, porque lo que Él hizo, hermanos, vino para hacer salvación para nosotros. Si el contemplar las escenas del sufrimiento, hermanos, te hace derramar lágrimas, eso no es lo que quiere el Señor. Tenemos que reservarlas para nuestra familia, es por ellos los que tenemos que llorar. Serán salvos, no serán salvos, ellos son los que van a sufrir en la eternidad si no se arrepienten y se entregan a Cristo. Él no quiere provocar tu benevolencia ni tu compasión, Él quiere despertar nuestra fe. Quiere despertar nuestra fe. Miren, hermanos, luego en el versículo 34, y para mí esto es grandioso, y espero, hermanos, que este próximo año que venga ya dejemos de calentar la banca y nos comencemos a hacer algo por el Señor, pensando que yo no tengo estudios y esto, y poniendo un montón de excusas que no van a valer un centavo en la presencia del Señor. Dice, ¿y los bendijo quién? Versículo 34, ¿están ahí, hermanos? ¿Y los bendijo quién? Simeón. Ahora, esto es lo que yo no había visto antes. No sé si ustedes que son teólogos lo habían visto. Simeón no era el principal en el templo, hermanos. No era el principal en el templo. ¿Qué quiere decir, pastor? Que Dios usa personas ordinarias para hacer tareas extraordinarias. Y Dios no usa, hermanos, hombres demasiado así con la cabeza llena de información, sino hombres comprometidos con Él. Porque en su vida, hermanos, vemos un hombre comprometido con Él, y Dios le va a dar el privilegio, hermanos, de tener en sus propios brazos y bendecir al Mesías en el cual hemos confiado y creído nosotros. Y vamos a celebrar una Navidad hoy festejando que Él vino para morir por nosotros. Este hombre lo tuvo en sus brazos. No era el principal en el templo, hermanos, pero Dios usó a este hombre porque vio en él un compromiso con Dios. Y qué privilegio tan grande que tuvo este hombre. No predicó mensajes grandes, no hizo quizás multitudes vinieron a Cristo por su vida, pero tuvo el privilegio, hermanos, de tener en sus brazos al Hijo de Dios por su compromiso con Dios. ¿No dice que era justo y piedoso? ¿Esperaba la consolación de Israel? ¿El Espíritu Santo estaba sobre él? ¡Qué bendición! Luego, he aquí, este será puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será ¿qué? Ahora, vamos así a hablar aquí un poquito más en general. ¿Qué hace la diferencia entre los individuos? ¿Qué hace que unos sirvan a Dios, que otros se entreguen a Dios, que unos hagan algo por Dios? ¿Qué es lo que hace la diferencia en un individuo? No es la educación, número uno, ¿verdad? No nos dice, hermanos, que Simeón era un hombre súper educado. No es la educación, solo le vamos a echar la culpa, ya vamos a quitar la excusa de la educación. No soy muy educado, no conozco la Biblia, no, ese no es el problema. El tema en el programa de Navidad que tuvieron los niños allá en Mount Pisgah era el ser fiel, o los jóvenes, era ser fiel en las cosas pequeñas. Y mostraron la historia de este hombre, hermanos, porque en los tiempos antiguos las iglesias pues tenían su campana para llamar a la gente, va a comenzar el servicio. Pero lo anunciaban antes, no, si no todo el mundo llegaba tarde. Ya, entonces ya la gente sabía, ala, ya va a empezar el servicio. Anunciaba, ¿verdad? La gente no tenía relojes como tenemos nosotros y anunciaban. Y había este hombre, hermanos, que era mudo o tenía problemas, pero su trabajo era ese, nada más tocar la campana. Todos los servicios para que venga la gente. Nada más. Fiel en lo poco. Y estos son hombres, hermanos, que Dios va a recompensar. No va a recompensar a aquellos, ay, yo guía a miles. Gente que fue fiel en lo poco. Si tuviéramos que esperar hasta grandes ministerios, no, nadie va a hacer nada. Fiel en la limpieza, fiel en esto, fiel en el ministerio que Dios te da, fiel en la casa de Dios, fiel en tu hogar. Dios va a bendecir eso. Dios nos bendice en las cosas pequeñas. Pero ¿qué hace la diferencia entonces? No es la educación, ¿verdad? Tampoco, y me he dado cuenta de eso, tampoco es el estatus social. Es que yo soy pobre. No. Simeón era pobre. Probablemente. No es el estatus social. No es el medio ambiente. Hermanos, dos personas pueden crecer en la misma familia. Uno puede servir a Dios y el otro no. ¿Se han dado cuenta? Ni tienes ganas de servir a Dios. Lo mismo pasó en la familia de Adán y Eva. Caín no quería nada con Dios y Abel sí, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser fiel, yo quiero servirle, quiero honrarle, quiero glorificar. Caín no. En la misma familia, en el mismo ambiente, uno puede amar a Dios y otro no ama a Dios. En la misma familia, los dos ladrones en la cruz, conoce la historia también, ¿verdad? Uno se arrepintió, el otro le escupía al Señor y se burlaba de él. Dos decisiones, el mismo ambiente, hermanos, viendo al mismo Salvador, dos decisiones. Y es la decisión que tomamos nosotros también como seres humanos, o aceptar a Él o rechazar a Él. Pero al que aceptó a Cristo le dijo, he aquí, hoy estarás conmigo en el paraíso. So, hermanos, el mismo sermón que lleva a la gente a Cristo puede endurecer el corazón de la gente. Es el mismo sermón. Los mismos puntos, los mismos pasajes, y va a ablandar a unos y unos van a responder la invitación y otros se van a endurecer. Eso no es el sermón lo que logra eso. El sermón solo revela lo que está en el corazón. ¿Están conmigo? El sermón solamente revela lo que está en el corazón. Lo que realmente hay en ti está determinado por cómo tu corazón responde a la predicación. Y ahí está, cómo respondemos a la palabra de Dios. Si no respondemos, entonces el corazón se endurece por el pecado. Amén. Se endurece. Su hermano, amigo, lo que haces con Jesús determina lo que Jesús hace contigo. Ay, es que Dios se favorece a este. No, no. Dios ama a todos por igual. Él no es como nosotros que hacemos diferencias. Él ama a todos por igual. Pero sí, lo que nosotros hacemos con Él va a determinar lo que Él hace con nosotros. ¿Quiere bendición? Depende de nosotros lo que hacemos con Jesús. Puedes aceptarlo o puedes rechazarlo. Puedes coronarlo o puedes crucificarlo. Puedes ignorarlo o puedes aceptarlo. Es nuestra decisión. Pero debemos hacer algo, ¿verdad? Debemos hacer algo en nuestra vida. Subimos a Simeón y su persona. ¿Y qué persona, hermanos? Un hombre que era, primeramente dice, justo, piadoso. Vamos a trabajar en esas áreas en nuestra vida, ¿les parece? Eso no vino automáticamente. Simeón no nació así, empezó a escuchar la palabra de Dios y dijo, no, esto es palabra de Dios, voy a ser diferente, voy a ser justo, voy a ser piadoso. ¿Qué más era Simeón? ¿Esperaba qué? La consolación de Israel, ¿verdad? O sea, la venida del Mesías. Miren, los israelitas ahorita están en guerra. Yo les cuento cada vez cuando veo el noticiero de Israel, al final siempre piden citando en los Salmos, oren por la paz en Jerusalén, por la salvación de Israel. Están citando un Salmo. Ellos están esperando esa paz, que acabe la guerra, pero ¿sabe que la paz vino hace 2000 años? No se dan cuenta todavía. Por eso la Biblia profetiza que al final ellos mirarán al que traspasaron y van a llorar. Israel no estaba preparado para eso. Simeón ya creía en eso. Vemos a Simeón en su persona y dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Hablamos su paz. Señor, ahora que tengo, ahora que mis ojos han visto la salvación, y dije, la salvación es una persona y su nombre es Jesús. Cuando él vio eso, entonces dijo, ahora puedo morir en paz con Dios. Mis ojos han visto la salvación. No es solamente para mí, pero es también para todos los demás. Y vimos también su profecía. ¿Cómo estás respondiendo a Jesús hoy? Mira el versículo 7, vamos a terminar con ese versículo. Versículo 7. Vamos a ponernos de pie y lo vamos a leer juntos. Vamos a hacer una invitación aquí. Vamos a meditar en eso. Si hay algo en esta noche que puede leer a su familia, el capítulo 2 es la historia de la Navidad. Léala y medite en esos versículos. Pero este, voy a mencionar este que lo leí al principio. Y dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Un ratito. Al niño Jesús, ¿verdad? Dice, porque no había lugar para ellos. Todo estaba ocupado. Gente estaba llegando de afuera para hacerse censar, estaban llegando. Y no había lugar para el Mesías. ¿Dónde nació? En un... Nosotros la mayoría hemos nacido en un hospital. Algunos con parteras. ¿Pero hay alguno aquí que ha nacido en un pesebre? ¿Sabe qué me muestra? La humildad del Señor. Que no buscó nacer en un palacio. Él podía hacer eso. Sino en un pesebre. El lugar que jamás nosotros escogeríamos para nuestros hijos. La humildad del Señor. Pero dice que no había lugar para ellos en él. Por decir, en el hotel, motel, como lo conocen, no había lugar para ellos. La pregunta es, ¿hay lugar para Jesús en esta Navidad? ¿Habrá un lugarcito para Jesús en tu corazón? Porque algunos ya estamos quizás impacientes de salir y vamos a ver que la Navidad, ir a preparar esto, afanados, pero hay un lugarcito pequeño para Jesús. Si encontrara eso en nuestros corazones, quizás haría la diferencia. Vamos a cambiar la mentalidad, hermanos. El mundo es mundo. Nosotros pertenecemos al Señor Jesús. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Vamos a cantar este corito así. No vamos a hacer la invitación ahorita. Vamos a cantar este corito. No sé si lo tenemos, hermanos. Si no, es... Romanos 14:8 creo que es. Vamos a tratar de cantarlo. Creo que es Romanos, pero ya la mayoría creo que lo saben y lo vamos a repetir un par de veces y usted lo va a aprender. Sí lo saben, ¿verdad? Ok, vamos a tratar de cantarlo un par de veces. Y meditar, hermanos, es que ¿dónde está Jesús? ¿Estás pensando en el novio, la novia? ¿En la cocina que tienes que ir a cocinar y todo el afán? ¿Los juguetes ibas a recibir? ¿Te irán a dar el iPhone? Hoy no. Ahí la pregunta. Jesús te dio algo más importante hace 2000 años. Vamos a dejar lugar para Él. Y vamos a tener una feliz Navidad, hermanos. Nos den o no nos den nada.